Informativo Leganenses.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es 27 de enero, estamos en el informativo Leganés. Esa es la crónica de lo que acontece en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Hoy, como siempre, tenemos en el estudio a Raúl Álvarez, el técnico de este informativo.
Hola.
También a Pedro Vicente, hola.
Bienvenidos a todos.
El que les habla es Ricardo Pablo, en la producción Marta Castaño. Y hoy, tres entrevistas, como siempre, contando lo que ocurre en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Aquí en el Leganeses. Leganés, protagonista. Bien, pues seguimos en Informativo Leganenses. En ocasiones tenemos la oportunidad de que nos visiten personas que nos interesa pues tratar de los temas que nos traen. En este caso, hoy tenemos la oportunidad de conversar con José Luis Valero, que es pues miembro de la Enseñanza No Pública Universitaria de FETE, de UGT, que nos va a hablar de un proyecto que quieren difundir, quieren distribuir y que quieren que conozcamos. Para eso le tenemos hoy. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
También, como siempre, mi compañero Pedro Nene, ¿qué tal?
Hola a todos.
Y vamos a hablar de este proyecto. Sé que mi compañero Nene ha estado en la primicia o en la premier de este documental o esta película que habla sobre las maestras en la República. Pues, si quieres algo preguntarle.
Nada, cuéntanos un poco tú de qué es lo que estáis planteando hacer con esta película.
Pues mirad, es un proyecto, no solo la película documental, sino que la película documental es una parte de un proyecto que empieza hace 3 años. Hay una página web que es lasmaestrasdelarepublica.com, donde se ven todas las acciones que se han hecho en estos 3 años. Desde FETE-UGT nos dimos cuenta que aunque la época de la República era una edad de oro para la educación, pues la historia de muchas maestras y de la presencia de maestras dentro de la educación, pues como fue un periodo tan corto, justo después llegó el franquismo y ahogó toda esta experiencia, pues se estaba perdiendo. Entonces nace para rescatar del olvido a estas mujeres que habían desarrollado la labor del magisterio y que además habían intentado modernizar los planes pedagógicos y llevar la educación pública a todos los lugares de España. Es una edad dorada de la educación porque se procura mejorar la educación y trabajar por igualdad. Una de las frases que sale en el documental es que nadie quede fuera, que ningún talento se malogre por falta de medios económicos. Pues estas mujeres, cuando llega el franquismo, pues son represaliadas, porque el modelo de mujer autónoma, independiente, dueña de sí misma, pues es contrario a ese modelo de la mujer del nacionalcatolicismo. Se han hecho jornadas, se han hecho recuperación de las historias de estas maestras, y siempre se intenta hacer una proyección y luego un coloquio en el que hay presentes muchas familias que nos han traído a su historia personal, ¿no? Porque la gran mayoría de estas historias, como he dicho, no han quedado por escrito, y si los familiares mueren, pues también muere la historia de estas maestras, ¿no? Es recuperar del olvido toda esta memoria histórica y toda esta labor muy importante que han hecho estas mujeres. ¿Sí?
Tú tranquilo, ya sabes que nos veas, sí, a nosotros aquí haciendo nuestras señas. Tú sigue con el discurso que quieras darnos. La pregunta que te quería hacer era simplemente si esto lo ha hecho FETE-UGT, este documental, o habéis aprovechado que alguien lo estaba haciendo para intentar promocionarlo.
Vamos a ver, FETE-UGT lo ha promovido, porque tiene los fondos documentales. Lo que sí que es verdad es que no había medios, no había. Entonces se ha hecho de un modo participativo. Muchas personas han donado pues sus historias Y luego, gracias a la labor de Luz Martínez Ten, que es la coordinadora del proyecto, se pone en contacto con una gran directora como es Pilar Pérez Solano, y también con muy pocos recursos, pues se lleva adelante, en principio iban a ser 5 minutos, pero luego todo este aluvión de información, de documentación, pues hace que la historia vaya engordando, y el punto último ha sido la nominación para los premios Goya. Este año las Maestras de la República optan a mejor película documental en los Goya, pero los recursos son muy limitados, entonces...
Y vosotros ahora, lo que estabas diciendo, el objetivo es recuperar a estas Maestras de la República, y lo que estáis haciendo ahora, los actos que hacéis son estas proyecciones, coloquio, donde lo que intentáis es, como decías, un poco la participación también, ¿no? O sea, más o menos lo que estáis buscando es ese, que sea participativo.
Sí, o sea, FETE UGT no es una productora cinematográfica, entonces lo que se quiere hacer es crear un movimiento y un proyecto participativo. Por eso, todas aquellas colectivos, profesores o asociaciones de vecinos, pues que lo soliciten, nosotros se lo facilitamos. Se puede enviar un correo electrónico a igualdadm@fete.ugt.org solicitando el material, y lo que sucede también es que luego se procura que sea el visionado, y luego se abra ese coloquio, que lo que nos comentan las personas que lo han visto es que es muy enriquecedor, o sea, que complementa muy bien lo que es el visionado de la película.
¿Qué nos podemos encontrar en la película? Porque yo no la he visto. Sí, creo que Pedro, ¿verdad?
Sí, yo la vi en Getafe, y la verdad que lleno total el auditorio de allí. Además es un auditorio grande. Bueno, había también, iba la propia directora. O sea, que digo que era un día, parecía bastante especial, pero desde luego ese día estaba a reventar. No sé las personas que habría, pero más de 500 seguro.
No, yo me imaginaba que como estamos recuperando la historia de estas maestras de la República, estamos hablando de personas ya muy mayores, ¿verdad? Que antes de que termine su vida, por así decirlo, antes de que fallezcan, por lo menos recuperar esas memorias, esas enseñanzas, esas experiencias que tuvieron en esos poquitos años de República antes de la Guerra Civil, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar esas experiencias, ¿no? Cómo estas personas están contando qué vivieron, qué intentaban hacer en aquel momento, aunque la guerra les cortó esa experiencia, ¿no?
La guerra y la represión posterior, porque durante el franquismo muchas de ellas fueron separadas de la enseñanza y tuvieron que sobrevivir al margen, aunque luego sí que es verdad que a partir de los años 60 ya se vuelven a reincorporar porque los expedientes de separación del cuerpo pues no las dejaban enseñar, pero ese legado de alguna manera iba fluyendo por debajo, no era el legado oficial. Y en muchos casos no es solo que ellas sean mayores, sino que los familiares también son mayores. Entonces, solo los recuerdos de estas personas son los que permiten que esa labor tan importante no quede en el olvido. Aquí en Leganés, que va a ser el día 30, a las 6 de la tarde, en el José Saramago, que invitamos a todo el mundo que quiera asistir porque la entrada es libre, la propuesta viene de la Plataforma por la Escuela Pública de Leganés. Ha solicitado a FETE el documental y nosotros, pues muy gustosos, pues lo vamos a traer. Viene Luz Martínez Ten, que es la coordinadora del proyecto, y la idea es, o lo que se puede ver en la película, son las historias de estas mujeres, cómo fueron mujeres pioneras porque intentaron pues crear esa nueva educación, una educación por la igualdad, una educación laica, una educación, como he dicho antes, en la que los talentos, las habilidades de cada persona se aprovechasen, y sobre todo lo que buscaban era crear ciudadanos, no mano de obra para el mercado, sino futuros ciudadanos que se incorporaran y que construyeran la sociedad democrática entre todos. Eso es lo que se va a ver en el documental. Y luego, sobre todo, pues el volver a preguntarse, que hoy está muy de actualidad, claro, pues qué sentido tiene la educación, para qué educar, y una educación de calidad. Y no solo se está proyectando aquí en España, sino que nos comentan que ya se está viendo en Europa y en algunos lugares de América Latina. O sea, que es una labor que, para contar con los poquitos medios con los que empezó, está teniendo una gran difusión, porque yo creo que la gente, cuando lo ve, se contagia y de alguna manera lo sigue. Como es un proyecto participativo, pues desde FETUGT nosotros, a quien nos lo pide, se lo damos. Entonces se va corriendo ese boca a boca, e igual que tú dices que lo vistes en Getafe, pues personas que lo vieron en Getafe y que lo quieren llevar a otro sitio se ponen en contacto con nosotros y así se va ascendiendo. Más de 80.000 personas desde que empezó en marzo del año pasado, ya lo han visto.
Sí, que la participación es alta. Además, el título puede engañar, porque ver las maestras de la República puede parecer que vas a ver algo antiguo, pero la realidad es que el tema que se trata es de actual, pero vamos, es justo lo que nos está ocurriendo, ¿no? Parece que es de mucha actualidad.
Pues sí, es de mucha actualidad, porque realmente lo que ellas pretendían, y con ellas pues un montón de personas, era crear algo que en España en ese momento no existía, que era una educación pública, una educación para todos, gratuita, y una educación en la que, como decía antes, se formasen ciudadanos responsables para el día de mañana. En este momento, desde que se ha implantado la LOMCE, pues realmente está de plena actualidad ese debate, ¿no? De escuela pública sí, escuela pública no, ¿qué se tiene que enseñar en las escuelas? Pues creo que es la misma pregunta que quedó ahí marchita con la llegada del franquismo.
No, decía que, claro, hay un coloquio detrás, y un poco en la línea que estábamos hablando hace un momentito, era que las personas que participan en ese coloquio intentan hacer esa comparativa, ¿no?, entre lo que eran aquellas pioneras que acabas de hablar con la situación actual. ¿En qué se ha dicho, se ha llegado a una conclusión? Se hacen muchas preguntas y el debate queda muy abierto. ¿Todavía se puede sacar algo en claro del documental y de la participación que tienen las personas que acuden a verlo y de ese debate posterior y ese coloquio que se desarrolla? ¿Hay muchos puntos de convergencia con lo que la gente opina actualmente con aquellas experiencias de maestras de la República?
Pues mirad, en el coloquio posterior, pues casi siempre participa o bien la directora, o bien la coordinadora del proyecto, o bien alguna de las protagonistas, porque una de las hijas de una maestra de la República, pues hay veces que también acude a los actos. Entonces lo que cuentan es su experiencia. Y en el caso de la directora y de la coordinadora, pues cuentan también un poco lo que han ido viviendo, porque ellas sí que han estado en esos 3 años que lleva, pues acumulando experiencias, acumulando vivencias, y un poco recuperando todas esas historias, poniéndoles carne, poniéndoles ojos, miradas, porque lo que de verdad nos llega es lo que nos resulta cercano. O sea, cuando entramos en el terreno de estadísticas, de nombres, de cifras en abstracto, pues como que nos puede quedar lejano, mientras que cuando uno cuenta lo que ha vivido, lo que ha sentido, pues queda como, lo hace más presente, ¿no? Y luego, pues el debate es un debate abierto, o sea, es un debate en el que, como su palabra dice, o sea, es un coloquio en el que cada uno expresa sus opiniones, y yo creo que lo bueno del coloquio es que te enriqueces con las opiniones, con las participaciones de las personas que están allí.
Se ha pensado en la distribución, estabas hablando hace un ratito de cómo se distribuye, has hablado también del correo electrónico para que consiga ese material la gente que esté interesada. ¿Habéis pensado o habéis planificado alguna forma de distribuirlo de forma, no sé si está colgado en internet, tal vez, o tal vez simplemente queréis seguir la misma pauta de una presentación pública en centros como el José Saramago el próximo día 30, un coloquio posterior, no sé, ¿tenéis esa línea ya más o menos trabajada?
Sí, como decía, es que como FETUGT no es una distribuidora, pues entonces sus mecanismos de distribución pues son limitados. Entonces sí que, como he dicho antes, hay una página web, lasmaestrasdelarepublica.com, allí se cuenta todo lo que se ha hecho, porque también hay material didáctico que se puede utilizar, pues está todo el proyecto desarrollado. Y luego, pues sí que se ha intentado en una plataforma, en Berkami, lograr el mecenazgo para hacer una segunda parte. Lo que pasa es que no hemos llegado al nivel de mecenazgos necesario para poder seguir adelante. Entonces también, pues ojalá que gane los Goya y el ganar los Goya pues le abra nuevas vías de financiación y de promoción, ¿no? La página web, el correo que he dicho antes, que es igualdadm@fete.ugt.org, que lo siga pidiendo la gente y que, vamos, que en muchos sitios, en muchos lugares, en muchos centros educativos, asociaciones de vecinos, se está llevando. Y la idea es eso, que nadie que lo solicite se pueda quedar sin ello. Desde FETUGT estamos deseando que haya un aluvión de visitas. De hecho, hoy pues hubiera estado Luz aquí, pero están en el Escorial, en una proyección, y no pueden estar en dos sitios a la vez.
Claro.
Un poco lo que habláis los dos, lo que te preguntaba también Ricardo, no es una película pensada para colgarla en la web y la gente se la descargue y la vea en casa, sino que se trata más de verla en común, de tener ese coloquio. Sí, es gratis, todo el mundo puede llegar hasta ella, no te voy a cobrar por ella, pero no se trata de que te la descargues para casa.
Eso es. El que quiera tenerla en casa, pues pues como todo en esta vida necesita recursos económicos, pues se vende, o sea, sí que se está vendiendo, pero en un esfuerzo porque llegue a cuantas más personas mejor, pues sí que nosotros, a los centros educativos, a las asociaciones de vecinos, a los colectivos, que lo que quieren es proyectarla y que haya luego un coloquio, que haya una participación, pues nosotros la distribuimos de forma gratuita.
Y lo que decías en cuanto a participación, ya nos has dado unas cifras, que está en América del Sur, que tiene, o sea, ya está teniendo bastante recorrido, porque ¿cuánto tiempo lleváis con la promoción, con la película en la calle?
Pues como digo, o sea, lo que es la película documental empezó en marzo del año pasado, que luego también hubo en torno al Puente de Mayo, en las salas del Matadero de Madrid, se proyectó también, se ha proyectado varias veces en la Filmoteca, en el Luis Berlanga, pero luego se ha extendido a zonas menos, podríamos decir, menos comerciales o menos habituales. Y entonces, pues en un montón de centros de colegios de primaria, de secundaria, en asociaciones de vecinos, en centros cívicos, como es el caso de Leganés, y lleva eso, en un año más o menos, más de 80.000 visitas. Vamos, visitas, personas que la...
Visionados,
eso.
Bueno, parece que ese puede ser un buen método, ¿no? Estamos como acostumbrados a ir a las grandes salas, a los grandes sitios, y parece que es justo el contrario, ¿no? Parece que es un poco eso lo que está pidiendo ahora todo el mundo. En el informativo pasado nos pasaba que todas las entrevistas que hacíamos son de estas nuevas formas de hacer política, gente que empieza por abajo, ¿no? Es decir, no vamos a la asociación de vecinos, vamos a los colegios, vamos... Y parece que se está dando mejores resultados que el querer ir a las grandes salas, ¿no? A las grandes...
Es que aquí hay como una doble vía, ¿no? Por un lado está la vía estética o la vía cinematográfica, pero por otro lado, como no podía ser menos, desde una federación de enseñanza, una federación de la educación, la rama educativa de UGT, pues hay un valor educativo. Entonces, creemos en el valor educativo que tiene esta película documental, en el proyecto educativo que había detrás de estas grandes mujeres, y lo que queremos es que no muera con ellas, ¿no? Que todo el mundo conozca, o cuantas más personas más conozcan, que pretendían, que lo que querían ellas era construir una España mejor. Y que muchas veces, porque claro, la mujer en España, a principios del siglo XX, pues el papel que tenía no era precisamente el papel protagonista, ¿no? Entonces ellas se incorporan al magisterio, pero en muchos casos, como aparece en la película, las destinan a pueblos perdidos, las destinan, entre comillas, a los peores lugares porque eran las últimas en elegir. Y cómo estas mujeres, porque creían en su labor educativa, creían en su vocación por la enseñanza, pues no les importó irse por allí para... Y tenían mucho interés en no solo los niños, sino que también los adultos participasen de la educación y muchas de ellas tenían esa preocupación por la enseñanza de adultos, o sea... La labor educativa que tienen estas mujeres y la importancia. Entonces queremos compaginar esas dos cosas.
Yo lo que sí digo, lo que decía antes un poco, es la que está muy de actualidad. Cuando ves la película, ves como todos los temas que ya se trataron en ese momento o que estuvieron peleando por ellos en ese momento, ahora tenemos que volver a pelear por ellos. No es una cosa que se haya pasado, estamos casi en el mismo momento. Es una cosa que de verdad merece la pena verla.
Sí, pero sobre todo para darnos cuenta de que hemos ido hacia atrás, hacia otro punto de partida que en otro momento era muy similar al teo, bueno, no tan similar, pero muy similar.
Muy similar.
Muy similar, y que estamos dando pasos hacia atrás para volver a tener que luchar por otras situaciones similares a las que hubo hace ya 40, 60 años, ¿no?
Más de 60. Pero vamos, o sea, las circunstancias está claro que no son las mismas porque el progreso material que ha habido en este país es muy grande. Mm. Pero sí que es verdad que una de las enseñanzas que da esta película y la realidad en la que vivimos es que los derechos no caen del cielo. Los derechos hay que seguir peleando por ellos. O sea, hemos ganado mucho desde la transición, pero en muy poco tiempo eso que parecía consolidado, el estado de bienestar, los servicios públicos, pues parece que no está consolidado y que como no peleemos por ello, como está pasando con los compañeros de sanidad, que hoy tienen una buena noticia, que se para la privatización, pues si no luchamos por los derechos está claro que los vamos a perder.
Sí, estaba hablando ahora mi amigo José Luis de que acabo de enterarnos de que los 6 hospitales que estaban en intención de privatizar, nos hemos enterado hace un ratito de que se ha hecho para atrás y que no va a poder ser privatizado, mientras que el consejero de Sanidad ha tenido que dimitir, cosa que, bueno, que eso es importante en la gestión suya, que si no puede hacer algo y era su intención, por lo menos que dimita. No sé si queda algo más pendiente con José Luis Valero. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el estudio de Coleganés. Es perteneciente a FETE, Enseñanza Madrid, de la parte de enseñanza pública no universitaria. Si tu cometido es básicamente allí en FETE, ¿cuál es habitualmente?
Pues lo que yo suelo hacer es visitar centros para conocer un poco la realidad de los centros públicos, conocer cómo está la situación de las familias, de los, vamos, más que de las familias, los profesores y los alumnos, y entonces intentar que se respeten los derechos tanto de los alumnos como de los
profesores. O sea, que no tienes un trabajo fácil, precisamente.
En estos días no.
Esta época, ¿no?
En esta época no. Pero bien es cierto que luego está lo que hablábamos antes sobre lo de los grandes escenarios y los pequeños escenarios. Nosotros que estamos a pie de calle día a día, pues demostramos que lo que queremos es trabajar por los trabajadores, en este caso los trabajadores de la enseñanza, y que no tenemos nada que ocultar, que nosotros estamos ahí intentando mejorar los derechos y mejorar la enseñanza.
Bien, el día 30 de febrero, nos estaba comentando, de enero, que ya me iba al otro mes. 30 de enero en el José Saramago, ¿nos recuerdas la hora?
Las 6 de la tarde.
Las 6 de la tarde, ahí estarás seguramente, probablemente. Sí. Y será un documental que por lo menos vamos a aprender, vamos a tener coloquio y seguramente también, por lo que parece, que yo no lo he visto, a recargar pilas, ¿puede ser?
Sí. Yo creo que es una experiencia muy bonita y muy gratificante.
Bien, pues José Luis Valero, muchas gracias por tenerte aquí en el estudio y que te hayas acercado a hablarnos de esta experiencia de las maestras en la República. Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy tenemos en el informativo a Yomar Morales, que pertenece a la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, aquí en Madrid. Hola, Yomar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntanos, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues nuestro objetivo, como bien dice nuestro nombre, es impulsar una auditoría ciudadana de la deuda. Es decir, consideramos que la deuda está en el origen de esta crisis, que es una deuda ilegítima porque procede de una apropiación de los recursos por parte de una minoría poderosa en contra del beneficio y los derechos del conjunto de la población y que, por tanto, esta deuda no es nuestra ni tenemos por qué pagarla. Y para eso lo que hacemos y lo que defendemos es, junto juntarnos personas, ciudadanos y ciudadanas, y enfocarnos en determinados ámbitos o sectores concretos de la economía o de la sociedad para ver de dónde procede esta deuda, dónde se ha gastado el dinero, a quién ha beneficiado y a quién ha perjudicado.
Para esto que dices, que os juntáis personas, ¿cómo llegáis a conseguir la participación? Porque últimamente tenemos muchos grupos, mucha gente que está intentando cosas como la vuestra, cada uno en un sector. Ahora mismo hemos estado hablando con alguien de la UGT, ¿no? Entonces esta gente sí está en un sindicato, están sindicados y ya son un grupo hecho, pero todos los que estáis arrancando, ¿cómo conseguís estar este grupo de gente?
Vale. Bueno, nosotros empezamos la andadura en octubre de 2011. ¿Quién de había quién? Que es una organización que estuvo muchísimos años trabajando por la auditoría ciudadana de la deuda en países de la periferia global, en América Latina, en Asia, en África. Hicieron unas jornadas que fueron fantásticas y que vino muchísima gente de todo el territorio, de todo el Estado, para potenciar y generar una auditoría ciudadana. Y a partir de entonces, después de los seminarios, nos juntamos un grupo de gente y de muchos colectivos diferentes, de muchas organizaciones, a título individual también, y decidimos entre todas y todos que queríamos llevar a cabo este proyecto. Y a los pocos meses hicimos un encuentro estatal, nuestro primer encuentro estatal, ya vamos por el cuarto, y generamos la plataforma. Y a partir de entonces hemos hecho muchos actos de sensibilización, a partir de los cuales ha ido sumándose gente al proyecto. Y ahora lo que estamos haciendo últimamente es llevar a cabo actividades concretas enfocadas a aspectos concretos de la sociedad y de esta crisis para montar grupos de trabajo más definidos. Por ejemplo, este fin de semana vamos a llevar a cabo unas jornadas de formación sobre auditoría municipal. Entonces, va a venir gente que ya ha llevado a cabo, ya ha impulsado y está trabajando en procesos de auditoría municipal en sus propios municipios para que nos cuenten su experiencia y poder potenciar un grupo de auditoría municipal aquí en Madrid.
No sé si tú ves, o vosotros que lleváis ya un par de años trabajando, las dificultades de conseguir esa información, porque claro, la deuda nos lo van contando, que tenemos cada uno de los españoles, los madrileños, que tenemos que devolver no sé cuántos miles de euros por la deuda acumulada, pero la información, ¿cómo la conseguís? Es decir, hay cierta opacidad, por lo menos desde los partidos políticos, las administraciones públicas. Y a no ser, como acabas de decir, que en la auditoría ciudadana participen trabajadores, yo que sé, pues de algún ayuntamiento o de alguna administración regional o lo que sea, o cómo se consigue esa información, porque los políticos no están muy, muy por dar esa información, ¿no?
Efectivamente. El problema con la información es existen dos planos. El primero es la falta de transparencia. Entonces, en el momento que un grupo de ciudadanas y ciudadanos quieren saber cuál es el nivel de deuda de su ayuntamiento, de su gobierno autonómico o en qué se han gastado el dinero público, a qué ha sido destinado, pues muchas veces hay opacidad, muchas veces no se sabe realmente cuáles son esos datos. Y ahí cada grupo de trabajo establece unas estrategias para llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y de hecho, el objeto de estas jornadas es también saber cuáles han sido esas estrategias de investigación o en un momento dado de intentar hacer alianzas puntuales con determinados agentes de la administración o no. También, por ejemplo, en relación a las auditorías municipales, desde la plataforma de la auditoría se ha elaborado una herramienta informática que es un observatorio ciudadano municipal que va dirigido precisamente a esto, ¿no? A conseguir la transparencia. Entonces, es una plataforma online a través de la cual los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer preguntas sobre sobre la gestión pública, sobre a qué se va destinado el dinero, sobre quién es la empresa que está detrás de esta determinada contrata o licitación. Y a través de esta herramienta se da seguimiento y apoyo.
Ya. En cualquier caso, por lo que estás comentando, que aparentemente es una labor que tendría que hacer los partidos políticos de la oposición cuando les toque, parece ser que lo que estáis planteando es todo lo contrario, que es la fiscalización por parte de la ciudadanía de los recursos, los dineros públicos, sería así, ¿verdad? E intentar que, de alguna manera, por lo menos evidenciar, ¿no?, que hay una falta de transparencia y que las leyes que tenemos actualmente no permiten que los ciudadanos sepan en qué se van los dineros y, por supuesto, porque estamos acumulando una deuda que es insoportable.
Así es, así es. Nosotros consideramos que el empoderamiento ciudadano empieza, en primer lugar, por la información, por saber qué es lo que está pasando, por saber cómo funciona la economía, por saber cuáles son los entresijos que llevan a que el dinero se invierta en una determinada cosa y no en otra. Y además, el problema con la información no es solamente poder acceder a ella, es que muchas veces se muestra de tal manera que es incomprensible para el ciudadano o la ciudadana de a pie, ¿no? Es muy complicado, a veces, si no eres un experto, enfrentarte por primera vez a una lectura de los presupuestos públicos. Y por eso también, desde la plataforma, lo que hacemos es una gran labor, o ponemos muchos esfuerzos en la formación y también en la información, en hacer que todo esto sea masticable o sea comprensible para la gente normal, bueno, de a pie, que no son expertos economistas con 5 másteres a las espaldas, ¿no?
Ahora que nos has contado ya un poco cómo trabajáis, lo que no, a mí no me queda claro es si alguien que nos esté escuchando quisiera colaborar con vosotros. No sé si tenéis, has hablado de una herramienta informática, pero no sé si se puede entrar a alguna página web o algún sitio donde la gente pueda ir aportando ideas, o si lo hacéis de otra manera, si son presenciales, porque nos has hablado también de que tenéis, que habéis tenido ya 4 reuniones, además a nivel de español, ¿no? Cuéntanos un poco eso, ¿cómo se puede participar?
Bueno, lo primero es que si alguien que nos escucha está interesado en participar en esta experiencia de auditoría municipal que queremos potenciar o impulsar aquí en Madrid, es que se acerque a las jornadas que vamos a llevar a cabo este fin de semana. Son unas jornadas abiertas y puede venir cualquier persona que quiera participar.
¿Dónde son?
Estas jornadas van a tener lugar en FUEM Ecosocial, que está en la calle Duque de Sesto, número 40, Madrid, el metro es Goya y Príncipe de Vergara, y serán el sábado a partir de las 10 hasta las 6 y media, y el domingo de 10 a 4. Luego, además, la gente puede encontrar información sobre nuestras actividades en nuestra web, que es www.auditoriaciudadana.net, y también puede mandarnos un email, por ejemplo, a nuestro correo electrónico de la plataforma en Madrid, que es pacd.madrid@gmail.com.
Un ejemplo antes de terminar en la conversación contigo, supongo que lo de Gamonal o lo pasado en Burgos tiene algo que ver con esto de la transparencia, en qué se van los presupuestos, en qué nos endeudamos y en qué gastamos los dineros públicos. No sé si Gamonal tenía algo que ver, supongo que era un movimiento ciudadano, pero va en la línea de lo que vosotros pretendéis, es decir, cómo hacer conscientes a la ciudadanía de que los dineros públicos son de todos, se están gastando en cosas que a lo mejor no estamos muy de acuerdo y que al final eso también genera una deuda. Entiendo que eso es participación, democracia y ser conscientes y tomar medidas, ¿no? Entiendo que va por ahí vuestro sentir, ¿verdad? Lo Gamonal y vosotros es algo similar, supongo, ¿no?
Efectivamente, Gamonal va totalmente en la línea de lo que para nosotros es una auditoría ciudadana. Una auditoría ciudadana no es abrir simplemente los libros de las cuentas públicas y hacer un informe técnico. Una auditoría ciudadana es empoderamiento y es lucha, es salir a la calle para exigir que los recursos públicos son de todas y de todos y, por tanto, tiene que ir en beneficio de la comunidad, en beneficio de lo común y no destinados a los intereses económicos de una minoría poderosa, ¿no? Y lo que ha hecho la gente del barrio de Gamonal es un ejemplo de auditoría ciudadana, pero en mayúsculas.
Bien, pues de cualquier manera, Yomar, te agradecemos primeramente que nos cuentes esta experiencia, esta forma de fiscalizar a los políticos, a la forma de hacer política que tenemos actualmente, que todavía deja muchos flecos, sobre todo a nivel de transparencia y de dónde van los dineros, y que la ciudadanía puede tomar partido. Y para eso están experiencias como la vuestra, la plataforma...
por la auditoría ciudadana de la deuda.
De la deuda de Madrid, en este caso, de la que tú participas, ¿verdad, Yomar? Y que tenéis ya mucha gente y que, bueno, que nos estáis ya convocando para hacer unas jornadas el próximo fin de semana. Pues muchísimas gracias, Yomar, por estar con nosotros en esta emisora, y esperemos que tengáis mucha suerte y que vuestro tenga resultados y que la ciudadanía tome parte y que se conciencie de todo lo que está pasando.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, un saludo. Pues hoy tenemos en el informativo, en este caso, a personajes que se dedican al deporte. Es José Manuel Gutiérrez y es el presidente del Club de Atletismo de Leganés. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido en Leganés, este es el 29 cross de Leganés, ¿verdad?
Sí, exactamente. Es el 29 cross que durante los últimos 13 años ha sido también campeonato de Madrid de cross corto. Ha sido, como todos los años, un gran espectáculo, el Parque de Polvoranca, que cada año está en mejores condiciones para el cross.
Aún así, José Manuel, sabemos que ese día hizo una lluvia y un frío imponente, ¿eh?
Sí, bueno, es lo normal del cross, ¿eh?
Eso es lo bueno, ¿no?
Que será así, con barro, con lluvia. La verdad es que la gente, yo creo que disfrutó, aunque por la mañana lo ves y te da pereza y dices, bueno, ¿cómo voy a correr yo ahí? Pero una vez que estás corriendo, pues bueno, también es una forma un poco, de, entre comillas, como de decir, bueno, estoy haciendo gamberro aquí, corriendo en el barro, ¿no?
Sí. Y el anterior a este hizo mucho frío, de esos días de invierno, pero con sol. Esos días que estás... Más o menos sabemos de cómo ha sido el cross de estos últimos años. Nos hablabas de que había unos 300 participantes. No es poca cosa, ¿eh?
No, 300 eran los federados que participaban en el Campeonato de Madrid de cross corto, pero en total... Teníamos 1.300 inscritos en total.
Uy, va, eso ya...
Porque luego había... Los federados era campeonato absoluto de Madrid, y ahí, bueno, pues podían correr senior y los veteranos que quisieran, estuvieran federados, pero luego había otra serie de carreras que eran... había dos pros populares también, de hombres y otros dos de mujeres, y luego había todas las categorías, desde prebenjamines. La verdad es que lo único que nos asustó un poco fue el tema ese. Decía, hombre, hay muchos niños apuntados y con el día que hace no van a venir, pero sí que fueron, ¿eh? Al final iban muchos niños pequeños también a correr y eso.
¿Cómo está el Leganés, el atletismo? ¿Tenéis mucha gente federada y mucha gente participando o...?
Sí, la verdad es que hay mucha gente participando y más gente que incluso no está... en el club, pero que tuve mucha gente por ahí por los parques. La verdad es que tiene bastante arraigo el atletismo aquí en Leganés.
¿Cuántos sois? ¿Un número? Por saber un poco cuánta gente hay en el club.
Bueno, en nuestro club ahora mismo somos alrededor de 205, me parece, o así. Tenemos desde prebenjamines, tendrán 5 o 6 años, hasta gente ya de 70 años prácticamente, que aún siguen compitiendo por ahí. La verdad que hacen marcas bastante buenas. Y luego hay otros dos clubes también en Leganés, y yo calculo que puede haber ahora mismo entre los tres clubes en Leganés cerca de, 350 personas, quizá 400 casi, que estemos así en los clubes, pero luego hay mucha más gente. La verdad es que el atletismo aquí es una ciudad que tiene bastante seguimiento, y sin embargo las instalaciones que tenemos pues son bastante exiguas, pero bueno, eso esperemos que poco a poco...
Te refieres sobre todo al Polideportivo Europa, entiendo que es lo más...
Sí, así... solo tenemos esa pista, y la verdad es que, aunque se está intentando desde el ayuntamiento ir mejorando alguna cosa, pero claro, es una instalación que, según me cuentan, porque yo no estaba aquí entonces, debe tener ya como casi 30 años.
Sí, ¿no? Probablemente sí, sí.
Y entonces el mantenimiento, pues bueno, la verdad es que en los últimos años ha sido prácticamente inexistente. Le falta mucho equipamiento ya, e incluso ya se está deteriorando lo que es la propia pista en sí, porque claro, por el paso de los años, las inclemencias, las raíces de los árboles, incluso están metiéndose por debajo de la pista y han levantado un poco alguna de las calles, de la calle 8 y la calle 7. Entonces, pues bueno, la iluminación ahora mismo es nefasta, están las torres de iluminación, están obsoletas, y y la instalación no soporta el que se puedan meter todos los focos que hace falta. Entonces, parecen velas más que focos de una instalación deportiva. Entonces, estamos continuamente intentando que el ayuntamiento lo arregle y parece ser que lo van a hacer, pero claro, también estamos en un momento en que el dinero no abunda precisamente.
O que hay dinero para lo que se quiere solamente.
También.
Pero, aún así, os han apoyado algo también en el cross.
El ayuntamiento, sí. Hombre, nosotros nos gustaría que nos apoyaran más, pero vamos, te puedo decir que cuando organizamos algún evento, pues bueno, tampoco podemos pedir mucho más. En el cross sí que el ayuntamiento todos los años se vuelca, de hecho los permisos a la Comunidad de Madrid los pide el ayuntamiento porque ese parque es de la Comunidad de Madrid y necesitas un permiso de ellos para utilizarlo. Y bueno, viene Protección Civil, la megafonía y sí que nos ayudan en la medida de lo posible. Nos gustaría que nos ayudaran más y sobre todo que mejoraran las instalaciones, pero bueno, espero que poco a poco se vaya haciendo.
Sí, seguramente todo esto, que el que haya esa poca ayuda o que no haya unas buenas instalaciones, porque parece que está bastante, no voy a decir de moda, o por lo menos hay mucha gente haciendo deporte y hay mucha gente que corre, porque puede que sea lo más económico, ¿no? Que para correr no hace falta grandes cosas. Sí. Pero luego no hay gente que esté federada o que esté en los clubs, que a lo mejor en otras aficiones, como el mountain bike, que es más caro porque tienes que comprarte una bicicleta que ya vale una pasta, sí que hay mucha más gente, más club y más gente federada, que es lo que sorprende un poco.
Hombre, también es cierto que eso es quizá un poco culpa de la legislación que tenemos, yo creo, con el atletismo, porque no se obliga, por ejemplo, a la hora de organizar pruebas populares en la calle, cualquiera llega y monta, aunque ahora parece ser que poco a poco se va a intentar, sobre todo en Madrid capital, por lo que yo conozco a través de la federación, de alguna manera regular eso un poco, porque no es lógico que haya todos los años, no sé, 150 pruebas populares en la calle, que ahora llega cualquiera y monta una prueba popular. Y todo eso, a fin de cuentas, al Ayuntamiento de Madrid supongo que le cuesta dinero en policías, en SAMUR, en todas esas cosas. Y luego nos exige, por ejemplo, como yo sé que ocurre en otros deportes, el que para montar una prueba en la vía pública, según te exige el reglamento de circulación, exista un visto bueno o un permiso de la federación correspondiente. Si no, no te dan el permiso para, por ejemplo, creo que para montar una prueba de ciclismo en la vía pública, el ayuntamiento necesita tener el permiso de la Federación de Ciclismo, cosa que tú tienes que tener el permiso de la Federación de Ciclismo para organizar esa prueba, si no, el ayuntamiento a su vez no te da el permiso para montarla. En atletismo parece ser que eso los ayuntamientos no lo exigen, pero porque tampoco lo dice la legislación deportiva que lo regula, entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Y yo creo que hay un poco esa tendencia a pensar que para correr no hace falta...
Claro, que la calle es de todo, pero bueno, hasta cierto punto.
No, incluso para el deportista, el que no necesita a nadie que le cuente cómo se corre, ¿no? Sino que te echas a correr y ya está. Parece que
ahí está. Sí, no, pero luego también hay últimamente, pues bueno, también se está poniendo un poco en auge el que hay empresas que se han especializado en organizar pruebas, carreras. Y hay algunas empresas que organizan carreras y que sí, que cuentan con la Federación de Atletismo y que las hacen de una forma un poco regular, pero otras lo único que buscan es el negocio. Entonces tú llegas y tienes un club de atletismo aquí montado, que es una entidad sin ánimo de lucro. Organizas como puedes una carrera, un cross como el del domingo pasado, pues la gente del club, pues por amor al arte, trabaja. O sea, te pegas el palizón y luego llega una empresa, se pone de acuerdo con el ayuntamiento, no es el caso aquí en Leganés, pero vamos, no lo descarto tampoco, algún día pudiera
podría pasar, claro.
Montan una carrera súper maravillosa con un montón de publicidad y muy mediática y tal, y resulta que se apuntan 5.000 corredores pagando 20 euros cada uno porque lo han publicitado y tal, hacen el negocio del siglo y tú te quedas ahí mirando y dices, claro, yo llevo 20 años organizando una carrera que le acaba costando casi dinero al club y cuando montan una cosa de estas, pues yo lo veo pasar y si quiero me apunto y pago los 20 euros para correr. Claro. O sea, que ese es el tema, que yo creo que en el atletismo no nos hemos hecho valer tampoco mucho en cuanto a eso. Que se ha puesto de moda lo de montar carreras populares, y al final llega una empresa y monta una carrera y hace el negocio del siglo. Y los clubes de atletismo nos quedamos mirando, porque si de alguna manera esa empresa, por ejemplo, tuviera que pasar por la federación, como sé que algunas lo hacen, también es cierto, pagar un canon, y ese canon al final pues repercute en los clubes federados, porque tiene lo que tiene la federación, pues vale, pero en otros casos ni pagan siquiera.
Sí, eso es eso es un poco a lo mejor la reflexión que te hacía, ¿no? De que por qué, habiendo ahora tanto tirón como hay con la gente que corre, parece que los clubes como el vuestro, ¿no? El club de aquí de Leganés, seguramente en Leganés corran miles de personas, ¿sabes? Digo habitualmente, ¿no? Y en los,
sí.
Y en los clubes no hay tanta gente federada, un poco lo que dices. Y luego llega alguien que es más mediático y se lleva a toda la gente. Y dice, joder,
claro, no, porque además hay carreras aquí en el Leganés. Tenemos la carrera nuestra que organizamos de San Juan, que lleva ya también 36 ediciones. Bueno, yo de hecho, ya te digo, la he conocido a partir de la edición número 18, 19, así que son los años que llevo aquí. Tiene tantas ediciones como el Maratón de Madrid o la carrera de San Nicasio, que es igual de longeva también, que es una carrera de asociación de vecinos y que nosotros al final pues casi la hemos hecho un poco como nuestra, porque como cada vez se va profesionalizando, entre comillas, un poco más todo esto, pues la asociación de vecinos ya hace unos años que nos pidió nuestra colaboración para organizarla de una manera un poco más adecuada, ¿no?, a lo que ya te exigen hoy en día. Y son carreras que la verdad es que nunca, algunos años hasta nos acaban costando dinero, porque nosotros no disponemos de los medios ni podemos montar tampoco una carrera para 5.000 corredores y montarla, pues eso, como se montan esas carreras que al final son un negocio. Entonces intentas mantener un poco el atletismo y el atletismo popular, pero llega un momento que es muy complicado.
Bueno, pues José Manuel, con quien quiera consultar algo, desde luego entrando en vuestra web, desde clubdeatletismoleganes.com, puede saber cómo entrenáis, dónde se pueden apuntar.
Sí, ¿no? Perfectamente, o pueden pasarse a vernos nosotros de lunes a jueves, desde las 5:30 aproximadamente, 5:30 a 6, que están los más pequeños, benjamines y alevines, hasta las 9:30 o así, que estamos los más mayores, que empezamos a entrenar a las 8. Pues estamos en la pista de atletismo del Carrascal. La gente puede venir, probar con nosotros durante unos días, un par de semanas, así. Y luego, si les gusta, pues ya les inscribimos en el club. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues también a través de la web, por supuesto. Vamos, al que quiera probarlo, pues le esperamos encantados en la pista de atletismo.
Pues nada, suerte con ese trabajo de día a día, de todos los años. No mediático, pero sí de trabajo constante. Y... Sí, sí. Y que se os vaya apuntando gente y que os vaya funcionando el club.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Venga, un saludo.
Bien, y esto es el final del programa. Espero que les haya gustado. Me despido de mis compañeros.
Pues hasta la próxima.
Hasta luego.
Ya saben ustedes que este informativo se emite todos los días, por la mañana, a mediodía y por la noche, durante toda esta semana, grabado, pero se va a estar escuchando en www.ecoleganes.org. Si ya saben y tienen ganas de participar, contarnos su historia, lo pueden hacer a través del correo corporativo eco@ecoleganes.org. Nos cuentan qué quieren contarnos y eso, nos da su teléfono, sobre todo para contactar con usted, y así sabremos qué es lo que podemos contar la próxima semana aquí en Leganeses. ¡Hasta luego!